Nos encontramos en Radio Cine. ¿Cómo? ¿Dónde nos vamos a encontrar si no? Por supuesto, has entrado a través de radiocine.org, has entrado a través de radiocine.org/3G, has entrado por donde te dé realmente la gana y estás escuchando Radio Cine en una nueva modalidad que tenemos, que es la de la crítica tertulia. La crítica tertulia para la cual contamos con Javier Díaz. Javier, bienvenido a Radio Cine, ¿qué hay?
Hola, muy buenas.
Y también tenemos a Daniel. ¿Daniel?
Mena.
Daniel Mena, exacto. Daniel en la punta de la lengua. Daniel, ¿qué tal?
Bienvenido a Radio Cine. Buenos días, es todo un placer estar aquí con vosotros.
Bien, el placer desde luego era el que te ha deservado la película de Medem, que para otros nos ha dado más bien un placer visual, porque la verdad que guapa Manuela Bellés, es un descubrimiento la verdad de esta actriz en Caótica Ana. Yo no sé si coincidiréis conmigo, pero la chica lo hace bien para ser la primera película. Vamos, la primera película está sobrada, yo la veo muy, muy suelta.
Bastante, bastante.
Bueno, a mí me gustaría empezar ya de entrada por el título, lo de Caótica Ana. Yo creo que ya apunta un poco a qué nos vamos a enfrentar, para algunos, porque para algunos esto es una batalla, y para otros ha sido un placer, y me gustaría pues ya empezar por ahí, por el título. Caótica Ana ya está diciéndonos que nos enfrentamos a una película fácil, o sea, difícil de ver, con muchas puertas. De hecho, en la película es un elemento recurrente lo de las puertas. Y muy interesante. Me gustaría, aquí los dos compañeros están
estamos en contra de ti, vamos, ¿eh? Las puertas que vimos nosotros fueron las de la salida de emergencia. O sea que, en cualquier caso, Medem vuelve a jugar con los elementos simbólicos, eso es cierto. Las puertas, además, las puertas un poco falsas y las puertas reales. Pero ya, personalmente, además, después de verle la rueda de prensa, lo satisfecho que estaba él, y después de... quizás ya hemos vivido mucho Medem, a lo mejor le sorprenda en el extranjero, sobre todo ahora que va a aprovechar para intentar vender por Estados Unidos en Toronto, pero ya hemos visto mucho Medem como para que este universo, que personalmente se nos quede un poquito corto. Y eso que interpretativamente creo que ha hecho una labor muy buena de selección de actores, y cualquier película aparte de la que esté Lluís Omar para mí es que gana muchísimo, pero... hay algo por ahí, que hay algunos elementos que es que no tiene cerrados. Me parece a mí que es que en la película hay algunos lugares que yo veo un poquito desgana, ¿no? Ese comienzo con la palomita así volando, en plan que digo yo, ¿esta es la paloma de Benny Hill o qué? No. Yo no sé, Javier, ¿tú cómo viste el comienzo? Si te captó así esa paloma ahí, el halcón. Ya, porque es que parece como que el comienzo y el final de la película están completamente aparte, luego el desarrollo del resto.
La película es que la de las puertas que haces alusión... entre que unas están abiertas, otras están cerradas, al fin y al cabo lo que hay es una corriente que no sabes a dónde te lleva. Y el principio este de la paloma con el halcón, alusión, no sé si a los santos inocentes, que no viene a cuento, porque no viene a cuento. Hablábamos lo del halcón y la paloma, que tiene su significado supuestamente metafórico, pero
es
no.
Es una película llena de elementos simbólicos, y como toda poesía, esto es una poesía, solo que dura 2 horas y es audiovisual... no puedes no entenderlo todo. Yo personalmente el principio no lo entiendo, el final no me gusta, pero me quedo con lo que hay en el medio, que para mí es muy bonito.
Es curioso que en la rueda de prensa le preguntaron, la primera pregunta que le hicieron, que él dice, bueno, esto va a ser una rueda de prensa de qué significa esto y demás, fue sobre la, precisamente, la paloma y el halcón, el gavilano paloma del principio, que él dice eso, que era metafórico y que ahí está la alusión y que queda bastante clara y demás. Y bueno, yo creo que tiene un cierto paralelismo con el cierre, ¿no? Por lo menos con cierta cosa que hace la paloma, pero que en el cierre es como que se invirtiera, pero desde luego queda bastante desgajado de la película, por lo menos, no sé, narrativamente por ahí que se le va un poco.
Hombre,
claro, para él, claro, solamente para él, porque parece ver que el tío, con las pajas mentales que se monta, intenta emular cada día más a un David Lynch, en plan imágenes muy que no sabemos qué quieren decir, que nos subyugan o que nos hipnotizan, pero que al fin y al cabo son generalmente suelen ser vacías. O sea, quiero decirte, o va con un prospecto la película de por qué tal cual y tal lo otro, o te pierdes. Entonces, más que Caótica Ana, caótico Medem.
Yo creo que no, que le estáis buscando, se dice, los tres pies al gato, ¿no? A mí me parece, pues es una película, además lo acabas de decir tú, la lectura está, incluso tú que no te ha gustado la película, la acabas de hacer en un momento. O sea, el principio se corresponde perfectamente con el final, esa paloma que puede aludir a pues a la figura femenina, a un elemento débil, frágil, ese halcón que puede aludir a la fuerza, a la violencia, que en este caso al final se corresponde con, pues, con la figura del político americano, que yo no sé si, de hecho, a los políticos, a los republicanos le llaman los halcones, ¿no?
Sí, de hecho, sí, entonces, es verdad.
Me parece que la película ya entra, o sea, aunque no te guste el final, el principio y el final, ese principio y ese final van muy unidos, cierran la película, y en el medio, insisto, queda una película llena de alusiones, para mí, emotivas, es una película que me ha emocionado. Y hoy en día una película que te emocione es difícil. O sea, se ven muchos dramas españoles que han ganado muchos premios. Me gustaría aludir, por ejemplo, a Bajo las Estrellas, que ha sido una película que ha tenido, la han reconocido mucho, ha tenido muchos premios.
Y además un millón de euros de recaudación de taquilla.
Y me parece muy bien que haya recaudado, pero a mí personalmente esa película no me emocionó. Uh-huh. Y esta película de Julio Medem sí ha conseguido emocionarme. Entonces, pues, una película que te emocione, para mí ya tiene el aplauso.
Estamos en algo inverso entonces, porque a mí sí que me emocionó mucho más Bajo las Estrellas que la película de Men. Oye, vayamos un poco por partes. Yo desde un principio lo que estaba, era como les comentaba, un poco temeroso, digamos, de esta chica de Manuela Bellés, que es el primer papel, no protagonista, sino el primer papel que hace de su vida. ¿Cómo la veis?
A mí me parece, como el resto de la película, espectacular.
Madre mía, espectacular, joder. Ni tan calvo ni con tres pelucas. Lo que queremos decir es... lo que yo quiero decir es que la Manuela Vallés está bastante bien. Sale airosa del cometido.
Está muy bien.
Está espectacular.
De hecho, no sé por qué no vería el número de teléfono al final de la peli, pero vamos, porque se satura. Pero...
No, pero como el resto de los actores, ¿eh? En la bebé. Haciendo de bebé, pero...
Hombre, sí, bebé hace de bebé. Ya sabemos que no hay más...
No sé si para la próxima película contratará a Melendi para una contrarréplica o algo así, pero el resto de los actores me gusta generalmente. La historia, o sea, es que aquí cada uno, claro, es muy bonito crear pajas mentales visuales, porque cada uno le va a dar el significado que uno quiera. Entonces, claro, ahí cada uno, si me ha gustado porque esto le doy este significado, pero nadie te lo va a corroborar, con lo cual tú te lo tragas y tú también mismo te autogestiona.
Ahí estarías criticando a David Lynch también. O sea que,
David Lynch también es criticable.
Que todo director tiene su lenguaje propio, sus elementos, sus lugares comunes, y que Julio Medem repita lugares comunes, vuelva a hacer uso de su poética personal, no me parece un error. Me parece que está siendo fiel a sí mismo y al cine que a él le gusta y al cine que mucha gente que nos gusta a Medem nos va a seguir gustando.
¿No te resulta ya muy excesivo, digamos, en este sentido, tanto Medem se quiere a Medem y se hace homenaje a sí mismo, digamos, en la película?
A mí no se me ha hecho pesado, para nada.
Oye, la estructura, esta estructura de que va haciendo 10, 9, 8, 7, 6, que además nos mete el hipnotismo de repente en la mitad de la película que decimos, uy, pero si que no te das ni cuenta de que lo han metido por ahí, eso resulta interesante, facilita la película porque dices, uy, ya sé cuándo va a terminar, está a punto de terminar, nos hipnotiza ese 10, 9, 8...
Yo lo veo como algo contraproducente, porque vas por el capítulo 5 y dices, joder, que todavía quedan 5 más. Llegas al 3 y dices, qué imagen más bonita, pero me quedan 3 más todavía para aguantar. Entonces lo veo contraproducente, porque creo que alarga la película en sí. O sea, no te va fusionando las imágenes una tras otra, sino que como va apartando por episodios, digamos, sales de ella incluso, no sé. Sales de un capítulo, te metes en otro, vuelves a salir en otro, no vuelves a entrar hasta 3 más adelante...
Yo opino que está en la línea de la película, o sea, le da un ritmo a la película, igual que en un libro, tú cuando lees un libro, muchos autores, me acuerdo ahora de Paul Auster, en muchos libros titula los capítulos con números, y me parece que en este caso le da un ritmo que además tiene que ver con el hipnotismo e incluso con el mundo este de las puertas, ¿no? No me he parado a pensar si son 10 puertas las que se nos cuentan en la película, si son 10 vidas, pero sí me atrevería a pensar que también puede corresponderse. Entonces, en este sentido, yo creo que acompaña muy bien al resto de la película.
Y este cambio musical que ha hecho él, que ha dejado de lado a tu adorado Javier Alberto Iglesias por Jocelyn Pugh, que...
No, creo que es alegrosa. Vamos, la chica está bastante bien. Lo que pasa es que utiliza un tema que no es original, que se llama Dionysius. Sí. Y lo ha adaptado a la película en sí, ¿no? Luego ha reelaborado nuevos temas y tal, y bueno, me parece que bien, que acompaña bien lo que es las imágenes, no desentona nada, y digamos que continúa la tradición de que la música es un elemento importante en el cine de Medem.
Parece que Medem, además, es que oyó... Bueno, Medem se creía que Josephine Puig era mayorcísima, que ya se había muerto y demás.
Es de su edad.
Que le pasó un tema, lo dijo en la rueda de prensa, que podéis escuchar en Radio Cine, por cierto, que le pasó unos temas, creo que fue Coldo Zuazo al productor, y que hubo uno de ellos que le encantaron y que entonces con el montaje que tenía de la película ya un poco previo, se lo pasó a ella con sus propios temas, para que ya ella adaptara un poco, lo cual ella entonces hizo al pie de la letra, que adaptó lo que ya existía antes. Tenemos a mí me llama un poco la atención eso, que haya optado, digamos, por una compositora extranjera un poco para su proyecto más internacional, ¿no? Dentro de que, aunque pudiera parecer una coproducción, porque se ruedan bastantes, vamos, en España, Estados Unidos y poco más, pues si sí, España, Estados Unidos, porque Marruecos lo hace en Tenerife. No hay más sitios, es que te veía así.
Sí, no, estoy pensando que eran tres sitios.
España, Estados Unidos. Tres localizaciones. O sea, localizaciones, digamos, dentro de España está Canarias, pero Canarias todavía son españolas.
Sí, las islas, Ibiza y luego es Arizona, ¿no? El desierto de Arizona.
Exacto. Y luego Estados Unidos hay Arizona y Nueva York.
Sí.
Pero que es producción íntegramente española, o sea, aquí no es que haya coproducción. No creo que ningún americano se hubiera atrevido a coproducirla. Y el caso.
Hombre, desde luego hubieran cambiado el final, posiblemente.
Hombre, es que yo creo que ya no por una cuestión política, sino por una cuestión un poco de buen gusto, pero vamos, coincidimos en que el final...
Sí, ahí coincido. Yo según veía la película, cada vez iba teniendo más miedo, digo, la va a resolver mal y bueno...
Sí, la resuelve mal.
Sí. Es que es terrible, además con un mal final te puedes cargar una película que pueda resultar interesante, después a ver si te llevo nuestra vida, ¿no?
Va a ser que no. No, yo desde luego con ese final no salí contento del cine, pero bueno... Ya insisto, queda todo el medio de la película que para mí está en la línea de Medem.
¿Qué sería para vosotros lo mejor de la película? Para mí Manuela Bellés, y además cuando sale desnudo mejor. Pero bueno,
que... hay un subidón aquí de testosterona que me parece.
No, de
pues que siempre estamos
con esta mérito al trabajo de Medem.
No, sí, pero sí. Está siempre lo mismo. Entonces, seguimos la línea de Lucía y el sexo, sí. Enseñando cacho. Siempre se critica al cine. Sigue
siendo el cacho de hombre, ¿eh?
Sí, ¿cómo que no? El negrazo de la discoteca.
Ah. No, pero no, ¿se ve algo?
Sí que se ve. Un pedazo de tranca, ¿se puede decir? Sí, sí, señor, sí se puede decir.
No, si ya lo he dicho pájaros mentales, o sea, que no le quiera.
Así que, claro que se ve. No es explícito, no se ve tal, pero hay un primer plano ahí, la tía que se lo está comiendo.
Sí.
En la discoteca donde está con el
colobón. Es cierto, que no sé a qué viene eso.
Hombre, no es una imagen explícita, ¿no?
La discoteca, yo no sé a qué viene la discoteca. Vamos, la discoteca la podría haber cortado y se lo hubiéramos agradecido, pero en fin.
Pero en todas las películas...
Pero estamos hablando de lo mejor, a ver, de lo mejor de la película.
Pues para Javi parece que la tranca del negro, ¿no?
Sí, es estupendo, sí. No, pero lo que te quiero decir es que no le ve el mérito, bueno, no tiene mérito. Es desde agradecer ver Cacho, ¿vale? Una chica estupenda que está, pero más gracia tendría ver a una Scarlett Johansson ya por fin en bolas, ¿no? Es que es muy fácil desnudar a un actor español.
Claro,
entonces, ¿para cuándo ese desnudo frontal de Scarlett Johansson?
Bueno, yo creo que...
Lo mejor de la película es esa conclusión. Entonces,
desde luego, Manuela Bellés es... Manuela Bellés está muy bien, lo hace muy bien, actúa muy bien, es muy bella. Muy
natural, además. Claro,
yo creo que el natural, igual que ya es natural, los desnudos que Medem hace en la película son naturales, no me parece que haya ningún desnudo forzado, que... Entonces,
bueno, la escena de sexo...
Eso de enseñar cacho, no enseñar cacho, me parece secundario. La película...
Acrobática.
La escena de sexo, que es bastante, sí, eso lo peor...
De gimnasia rítmica.
Es bastante la...
Bueno, pero hace ahí un juego interesante con la cámara, ¿no? Unos travelings ahí por encima del cuerpo de ella, luego por debajo del cuerpo de él, que me parece... Bueno, me parece interesante, ¿no? Me parece una escena sexual al uso.
Bueno, estábamos en lo mejor. ¿Para ti lo mejor?
Para mí lo mejor... Pues... Lo que me lleva gustando en el cine de Medem desde que he visto sus películas, esa poética personal, esa emotividad, esa emoción que con la que he salido del cine.
Bien. Y ahora vamos con lo peor.
Y con lo peor, yo creo que vamos a coincidir los tres.
Aparte de la escena final, el último episodio, la política y la filosofía demagógica que transmite toda la película. O sea,
no.
Déjate de poética personal... Que la poética personal en lo visual está bien, generalmente, ¿vale? Hay escenas preciosas, ¿vale? Sí. Pero la película conlleva una política, un tufillo filosófico bastante criticable. Y además, y haciéndote hincapié numerosas veces con lo del los hombres somos violadores, las mujeres putas, que no te lo hice una vez, te lo hice como 4 o 5 veces. Muy pero recalcado. La mujer es como la panacea de la creación y el hombre es el de la destrucción. Se contradice luego cuando la mujer dice que es la madre de los hombres buenos. ¿En qué quedamos, no? Entonces, se hace el tío tal lío también el mismo. Y ese, esa filosofía es que no concuerdo en nada con ella.
A mí, curiosamente, me recuerda más cuando lo iba recalcando todo esto que tú dices en la rueda de prensa, a toda esta especie de conclusiones código da vincianas que han salido después del código da Vinci, ¿sabes? Esto de que... porque además también empieza que hubo una religión, el cristianismo, que entonces ocultó que había diosas y no sé qué, y como que la mujer es todo lo bueno y los hombres somos todo lo malo. Y hombre, no, o sea, hay algunos hombres buenos, que diría,
pero yo no
que
creo
diría
que, Jack Nicholson. Pero yo no creo, estás haciendo una lectura muy superficial de la película. O sea, es verdad que se dice todos los hombres somos todas las mujeres somos unas putas y los hombres unos violadores. También hay que ver en qué momento se dice y de qué manera. Pero yo no creo que haya que seguirlo al pie de la letra. Me parece que en la película aparecen hombres buenos.
Sí, ¿no? Sí, no, sí, sí. Luego lo comentaban en la rueda de prensa, digamos, intentaban un poco pues presentar esos personajes y las distintas lecturas que hay de un personaje, por ejemplo el de Luis Omario, que como me gusta tanto ese actor, pues voy a ello, que le presenta a la chica como un egoísta, pero que luego él al fin es una persona libre y demás. Pero... la lectura primordial de Meden, lo que quería hacer es eso, me parece bastante, en el fondo, bastante simplista. Pero si es que además las cosas en general son mucho más simples de cómo las presenta Meden. O sea, Meden parte de una tesis muy simple que es, las mujeres son la bondad de este mundo y como las tenemos subyugadas no hay bondad, digamos, más o menos andaría por ahí, lo puedes poner en tal cuantas palabras. Y lo presenta de una forma muy, muy compleja, intentando abarcar todo. Entonces... desde mi punto de vista, donde se pierde es en eso, en querer abarcar todo, el Sáhara, la guerra de Irak, las relaciones con las mujeres y con los hombres, la religión, el arte, es que es casi como si en cada punto de estos de los que va haciendo de 10, bueno, las vidas, la reencarnación, es que lo intenta meter como todo, si hubiera intentado abarcar menos, hubiera apretado.
Pretencioso, más. Pretencioso es el significado al fin de todo, al cabo de todo esto, ¿no? El mundillo, no lo hemos comentado, el mundillo de arte, de esta escuela mecénica, que es un poquito rollo paso adelante, es más, sale un actor de un paso adelante, ¿no? Que es Raúl Peña, ¿es?
Creo que sí.
Vamos, es de risa un poco a veces, es de risa. Vale que a veces lo que te dices, entras o no entras en cierta transmisión de sensaciones, pero vamos... es bastante simplista todo.
Es como un final años 60, digamos. Es como si de repente te trasladara al 68, no sé, la época del neo-hipismo, digamos, bastante trasnochado.
El tema este de la mecenas francesa.
Sí, la mecenas que además no sabes de dónde viene, dónde va. Ella es todo bondad, porque es que ya es de tan bondad que tiene. Yo pensaba, digo, tiene que tener un trasunto malo por aquí. Porque ella es fabulosa. Además, el sitio es una cutrez total, pero no es muy bonito porque es como si fuéramos ocupas. Y no sé, me parece bastante, bastante pobre. Además, que coincide, digamos, con otra película que hay en cartelera, que es 2 días en París, la de Julie Delpy, que te viene a transmitir, digamos, un arte en el cual parece que únicamente, no es que lo primordial o fundamental, no, sino que únicamente lo que existe es lo sexual, digamos. Entonces el arte se queda simplemente en un mero contacto físico y para mí ahí falta una trascendencia más allá, un punto más allá que creo que Meden le puede dar, pero que no tenía ninguna gana.
Sabía que os habéis quedado cautivados por las performances de la escuela, pero en la escuela había otro tipo de arte que no fuera sexual.
¿Cuál?
Joder, de entrada los cuadros que pintaba Manuela Bellés no tenían nada de sexual. Son puertas, son pájaros. Claro que sí, ahí ya nos ponemos a hacer una lectura poética y simbólica y tal, a lo mejor buscáis ahí algún elemento sexual que los pueda haber.
Hombre, claro, pero teniendo en cuenta además que los cuadros venían dados por que eran los cuadros de la hermana de él.
Claro, claro. Pero vamos, que yo creo que estoy de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo, que el ambiente este un poco naive de la escuela neo-hippie me parece un poco... Sí, me parece...
Tópico.
Un poco tópico y está mal encajado, pero vamos, que no me parece... No me parece que se cargue la película, igual que no se carga la película al principio y al final.
Pues yo todo lo contrario, es decir, yo veo yo veo escenas bonitas y aspectos agradables, pero en general no hay concordancia ni principio, medio, final, ni
o sea, verlo. O sea, perdona, es un proyecto muy ambicioso, lo habéis dicho vosotros, que incluso puede llegar a ser pedante. Yo te decía el otro día, le decía a Javier, que a veces la ambición, incluso el compromiso, ¿no? Una película comprometida puede resultar pedante. Para mí este proyecto de Julio Medem es una película ambiciosa, comprometida, y que para mucha gente puede llegar a ser pedante. Pero me parece que esa gente, vosotros... ¿no? Pues estáis,
controvertida está claro. Estáis, o sea, la película controversia la película, va a crear.
Me parece que os caéis en una lectura superficial.
Del 1 al 10, porque no le vamos a poner un 0. del 0 al 10, ¿qué diría Medem? ¿Qué le ponemos?
Yo desde luego no voy a ser categórico, no le voy a dar un 10, pero sí le doy un 8.
A pesar del final.
A pesar de ese principio y de ese final, sí.
Casi nada. Yo un 5 porque siempre intento ver más lo positivo que lo negativo. Entonces, venga, un 5.
Si vieras más lo positivo que lo negativo, le hubieras puesto un 5 y medio. Un 6, porque el 5 se queda a mitad. Me cuesta probarla, ¿eh? Me cuesta aprobarla, no probarla. Probarla ya la hemos probado.
¿Y estarías dispuesto a probarla otra vez?
No. Ni de casualidad. Vamos, creo que me voy a quedar en el 4.
De acuerdo. O sea, hombre,
así compensamos.
Esta labor de crítico, en nuestro caso, en el de Javier mío, un poco novatos, es complicado, ¿no? El otro día hablábamos de la película esta de Ratatouille, que aparece una crítica al crítico. No sé si la has visto.
No.
Pues hay un crítico de gastronómico.
Sí.
Que de repente hace una reflexión sobre la labor del crítico. Y yo creo que es muy difícil, para mí me resulta complicado el dar un número a una película, el aprobar o no aprobar. Yo creo que una película está hecha de momentos y desde luego esta película tiene sus momentos. Me parece muy complicado poner una nota. Yo he dicho un 8, podría haber dicho un 9, podría haber dicho un 6, un 7, no sé. Hay momentos que le daría un 0, hay momentos que le daría un 4 y hay momentos que le daría un 10. No he hecho la media de los momentos.
Lo dejamos para otro día, que lo sumes y dividamos. Pues ahí hemos estado. Daniel Mena, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Javier Díaz.
Nada, a vosotros.
Y que nos ha hablado, por supuesto, es Antonio Peláez. Y vosotros podéis mandarnos vuestra crítica, pues de una forma muy sencilla. Hay un email, ya sabéis lo que es el email, o sea, es un correo electrónico, es estas cosas que se envían por internet, claro que lo vais a saber, hombre. Radiocine@radiocine.org es la dirección. Aquí os esperamos, aquí os escuchamos y aquí pues nos vamos oyendo un poco con o sin Medem. Thank you.